La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Iniciamos una emisión más de su programa Charlas de Café, en el cual estamos con ustedes la maestra
María del Carmen Carrillo
y su servidora María Concepción Valdés. Pues bien, nos da gusto que nos acompañen y esperamos que tengan a bien comunicarse con nosotros a esta cabina. Para esto ponemos a su disposición los teléfonos 499-99-242-33 o el número 800-701-9999. Para quienes gusten seguirnos en internet, es www.radio.udg.mx/Colotlán. Y pues en este día vamos a continuar con un tema por demás interesante que iniciamos dos programas atrás. Ustedes recordarán que hablamos de la infancia de Victoriano Huerta en el primer programa. En el segundo programa hablamos acerca de todo su recorrido
en la adolescencia de estudiante
y su recorrido en el ejército.
En el ejército. Iniciándose en el castillo de Chapultepec.
Y como ingeniero también.
Como ingeniero. Parece que como ingeniero inició los primeros trabajos en Veracruz, en el castillo de San Juan de Ulúa.
Sí, así, y efectivamente. Y pues, como recordarán, habíamos comentado que siempre este señor, don Victoriano Huerta, fue muy efectivo, pues tuvo mucha capacidad para todas las comisiones que le encargaban sus superiores, tanto en el aspecto militar como en obras, como ingeniero también.
Infraestructura fue, mexicana.
También fue muy acertado.
Y aceptable.
Y sí, totalmente.
Le confiaron
muchos, obras muy importantes. Y cargos importantes también. Así mismo también demostró mucha capacidad en el área del ejército, cuando lo enviaron a algunas comisiones, pues a sofocar rebeliones y todo eso, ¿verdad? Que fue muy efectivo. Ninguna batalla perdió. Siempre lo mandaban a los casos más difíciles porque sabían que era el único que tenía la capacidad para resolver ese tipo de problemas bélicos. Y pues hablando de esto, me parece que el programa anterior, la maestra Carmen nos quedó a deber algo. Nos prometió que nos iba a platicar que por qué le decían el rompope. Y no nos dijo.
Más adelante.
Y no nos dijo.
Más adelante.
Entonces,
no me vayan a sacar de
sigue
la
sigue ese adeudo para que dice que para no correr el riesgo de que nos saquen de la cabina, pues entonces se los va a decir hasta el final, así ya si nos sacan, pues ya concluimos el programa. No se les olvide, ¿verdad? Tiene esa deuda con nosotros.
La cumplimos y de todas
tenemos,
maneras.
Tiene que cumplirnos, ¿eh?
Sí.
Y pues ahora, estimada audiencia, vamos a platicarles acerca del, pues muy breve periodo en la presidencia que estuvo don Victoriano Huerta.
Y qué bueno que dices breve, porque sí fue de 1913 a 1914, bueno, fueron 17.
Pasadito de un año.
17 meses.
Sí.
Sí, fue don Victoriano, resulta presidente provisional de México gracias a un golpe de Estado, hecho que se venía repitiendo desde el fin del periodo virreinal. Ahora critican el golpe de Estado. No sé por qué se fijan en esto los mexicanos, si esto es muy común en esa época.
Era lo más común. Era casi la única forma de cambio de gobierno.
Y era la forma de entrar al poder, no había otra alternativa.
La única manera, la guerra, la lucha. ¿Y quiénes entraban? Los militares. Los que andaban en la lucha, los generales, los de más alta jerarquía en el ejército.
Y Huerta entró. Porque entró, porque estaba a la altura de la época y de la historia. No se podía salir de los lineamientos, puesto que esa era la forma de entrar.
Y su capacidad también,
por su capacidad, más que nada. Ya siendo presidente de la República, don Victoriano, ahora sí que yo analizando las cosas de don Victoriano siendo presidente, hizo muchísimas cosas. En esos 17 meses.
En un poquito más de un año hizo muchas cosas.
Entre ellas, hay un escrito muy grande, nada más que pues uno saca los pedacitos más importantes, donde él aprobó el descanso dominical, aprovechando la instrucción militar. Ya en el poder implementó un programa de educación militar. Menciona allí la parte, ahorita vamos a mencionar la parte donde hemos investigado, y dice que ellos no tenían descanso en su trabajo, entonces
ni los domingos.
Entonces él estableció que los domingos deberían de tener
fuera día de descanso.
Pero se aprovechaba
ese día de descanso para hacer algo útil, algo constructivo, algo que apoyara a la nación, porque siempre era su idea, ¿verdad?
Que de pacificar al país.
De pacificarlo y de que aprovechara todo el mundo el tiempo en prepararse.
Sí, y esto lo iba a hacer militarmente. Ya sobre de lo militar, aclarando que no tenía ningún día de descanso, entonces estableció el domingo para el descanso y aprovechó para militarizar el país, porque, como dices tú, necesitaba su escolta, la militarización de su escolta y la del país, la protección del país. Y de paso, pues para proteger la soberanía del mismo.
La soberanía nacional.
Dice que en ese tiempo se veía
así como que amenazada muy continuamente.
Por Estados Unidos.
Por Estados Unidos y por otros países, pero más por Estados Unidos.
Por la cercanía.
Porque, acuérdese, maestra, que se le adjudica un dicho a don Porfirio Díaz que decía: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Y así fue, ya con don Victoriano, estando el embajador Wilson aquí en México. Para empezar, el primer enemigo que tuvo don Victoriano Huerta fue Wilson, porque este señor no aceptaba el color de la raza.
Era racista, pero se presentaba ante él como Como diplomático, sí, como diplomático, ¿verdad? Sí, pero a sus espaldas no lo quería, decía, no, es que un indio no puede ser.
Exacto.
No puede tener un cargo tan grande.
Ajá, sí.
Y nosotros los Estados Unidos no podemos tener una relación diplomática con alguien, con un indio que está encabezando el gobierno.
Sí. No, y lo atacó, hasta que lo hizo renunciar.
Pero lo atacó. No de frente.
No de frente. Hizo todo lo imposible. Luego también otra de las cosas que hizo Huerta, sabemos de antemano que Huerta no era huichol, pero sabía de las necesidades de todas las regiones indígenas, de todas las etnias del país. Y digo de todas las etnias del país porque para entonces casi toda era una sola etnia. Estaba en revuelta, digámoslo así, medio, se escucha medio chusco, pero estaba medio en revuelta el país, y esto le traía muchos problemas a don Victoriano Huerta. Entonces, por eso, él veía la forma de cómo pacificar poco a poquito, y entre ellos fue induciendo a la educación. Aquí se dice que Huerta estableció el Instituto Etnográfico con la idea de proteger primeramente a los indígenas y de allí llevarlos junto con los adultos a la educación. Y con la educación, llevarlos el domingo a la militarización a ambos, tanto a los menores que ya podían tener la edad y los adultos que ya la tenían. A los menores también los protegió, exigiendo a los patrones, así como los trabajaban de duro y de feo, que les pagaran en forma efectiva. Porque
justa.
Y en efectivo. Porque no les pagaban en efectivo.
Sí, pero digo, y de manera justa, porque sí, era una explotación nada más lo que hacían,
sí,
los patrones.
Era mucha la explotación que se hacía de los niños y de los de las mujeres y de los adultos
todos los mexicanos. Y exacto. Victoriano Huerta conocía toda esta situación porque él venía de clase humilde.
No era indígena, pero sí sabía de las necesidades,
venía de clase humilde,
de clase humilde. Y eso, fíjate, hay un dato muy curioso, que entre los proyectos que tenía don Victoriano, aparte de proteger a los indígenas de muchas formas, como lo vamos a mencionar enseguida, aquí, curiosamente, existe el dato de que a los indígenas les estableció los sanitarios para ellos en las ciudades. Y digo, en esta época, dice, los sanitarios... ¿En dónde?
Pero
¿cuándo?
Porque carecían de sanitarios, menos para ellos.
Entonces, esto era relevante en aquella época. Ahora lo ve uno y lo lee, dice, los sanitarios,
¿cómo,
los servicios,
¿verdad?,
públicos.
¿Sí?
Eso fue hacer las instalaciones sanitarias, fue un avance muy fuerte, porque hasta los mismos indígenas enseñaban a utilizarlos.
Sí, de hecho, lo más seguro es que no sabían utilizarlos, porque en sus comunidades, pues,
no
ni siquiera los conocían.
Pues sí, todavía hay comunidades
que carecen de todo ese servicio. Entonces, en ese tiempo, con mucho mayor razón, estamos hablando de principios del siglo pasado, entonces es muy probable que no conocieran este tipo de servicios.
Uh-huh. Luego también otra de las cosas muy buenas que a él se le considera el precursor del agrarismo. Y dice, bueno, ¿por qué el precursor del agrarismo? Pues que no fueron después Emiliano Zapata, después los otros señores que siguieron. Pero aquí, dentro de la comisión, él estableció la Comisión Nacional Agraria. Él fue el primero en establecer la Comisión Nacional Agraria. Y se le dio un lugar muy especial para subdividir la tierra. para más propietarios y no recurrir a la expropiación, como se venía haciendo, sino a la compra y venta de tierras. Ayudó mucho en el campo. Mira, para empezar, él veía la necesidad que tenían todos los campesinos, primero de tener sus tierras que se les habían sido arrebatadas.
Para que las trabajaran.
Y después, cómo las trabajaran. Y para esto estableció la Escuela Nacional de Chapingo, que fue la primera en dar el semillero de 600 agrónomos y repartidos por todo el país en este gobierno para que enseñaran a las personas a sembrar.
Cómo trabajar su tierra de tal manera que le resultara productivo, ¿verdad?
Fíjate, hay libros también que nos dan la información de que don Victoriano Huerta se daba la tarea de viajar. Ahora sí que se fue la luz, sino como que quedamos un poco.
Ya no nos vemos,
pero sí, vamos a seguirle. Entonces decíamos que los agrónomos estaban ayudando a enseñarles a cultivar la tierra. Ay, le decía de los arados, que para entonces no vamos a hablar, suena chusco, pero no vamos a hablar de tractores. Vamos a hablar de que se iba a las comunidades rurales, a los estados de la República, a entregar arados, pero de fierro o de madera. Entonces, curioso el dato también, porque las personas jóvenes de ahora van a decir, ¡ay, arados!
¡Ay, cómo iba a entregar arados!
Arados.
Ahorita en la actualidad decir, sale el presidente a entregar maquinaria de la más moderna que hay para trabajar el campo. Y, era lo más moderno
que se utilizaba. Y es lo que la gente ahorita está viendo, bueno, es la maquinaria pesada, pero arados.
Era lo que había.
En un momento regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso. Pues estamos nuevamente de regreso después de este pequeño corte y continuamos con el tema de el gobierno de don Victoriano Huerta. Y pues fíjense que los planes de gobierno que tuvo don Victoriano Huerta pues fueron muy loables. Por ejemplo, como ya lo mencionaba usted, maestra, extender la educación a todo el pueblo, ¿verdad? Ahora, también la iniciativa para la reforma agraria, que a él se le debe. Y también, fíjese, un proyecto de expropiación del petróleo. Fue muy anterior a don Lázaro Cárdenas.
Sí, fue muy anterior.
Y eso no se le reconoce
a Victoriano.
No se le reconoce, ni siquiera se sabe, nunca se ha dado a conocer esto, ¿verdad? Y también reformas a la ley laboral, como lo decía usted, en beneficio de los trabajadores.
Sí.
Y que iba incluso más allá de los tan llevados y traídos postulados revolucionarios. todo esto pues no pudo llevarse a cabo por las situaciones que se dieron, el poco tiempo, el breve tiempo que estuvo en la presidencia y todas las situaciones adversas que se le presentaron, económicas, políticas, sociales, de rebeliones y de tantas cosas negativas que se dieron en estos 17 meses de su gobierno.
Y fíjate, quienes escribieron, los escritores que nos dan esta información, fueron los que legalmente estuvieron con don Victoriano y hablan de que fue un hombre preocupado por dar solución a los problemas del campo desde la propiedad legal y asesoramiento del campo. Por eso la preocupación de él de que adquirieran sus tierras, mismas que les habían sido arrebatadas.
Sí, por los...
Y después, pues ya se dio otra vez, se dice que se dio a la tarea de entregar también no solamente los arados, sino semillas. Fíjate, curiosamente, estaba yo ya aquí en la Piedra China, pues el 77, 78, 79 y 80, se nos dieron semillas para que se los entregáramos a los huertos familiares, a los padres de familia, y eso mismo se hizo con Victoriano Huerta. Se entregaron semillas, pero por familias. Se entregaron las semillas y se les enseñó a cultivarlas. Ahora, se les enseñó, pero como que ahora debemos de volver a empezar a enseñar
otra
a
vez,
cultivar,
¿verdad?
Los niños. Y sí. Si a un niño le preguntan, ¿de dónde se dan los jitomates? Allí con don Beto Mota.
Allí en la frutería.
Porque nosotros los padres de familia no nos damos la tarea de enseñarles ¿dónde se da un jitomate? En una maceta.
Y en ese tiempo don Victoriano no se preocupó por repartir tierras o porque cada familia tuviera su parcela o algo así, sino que él quiso completar eso, que sepan cómo trabajarla, qué sembrar, de qué manera iba a resultarles productivo el hecho de que tuvieran un terreno para una tierra de sembradío.
Sembradío, sí. Y por eso, fíjate, la gran utilidad de los agrónomos extendidos por todo el país. Pues hay libros completos que hay que decir.
Que hablan de todo esto.
De todo esto. Nosotros pues lo tenemos muy...
Es muy, muy breve el tiempo que podemos darles a conocer. Pero sí, a grandes rasgos vamos a darles a conocer todo esto para que ahora sí, con conocimiento de causa, todas las personas que tienen a bien escucharnos ya puedan formarse un juicio de don Victoriano, pero justo y no nada más con lo que así han querido darnos a conocer, ¿verdad? Uh-huh. Porque la mayoría de escritores nacionales se dedicaron siempre a hablar sobre lo negativo, pero hablando de escritores extranjeros son los que nos lo presentan así como pues más humano, más con lo bueno, con lo malo, pero no nada más.
Mira,
lo malo.
Tenemos este libro que me hicieron favor de prestármelo y dice Charlas de café con don Victoriano Huerta.
Fíjense desde cuándo iniciamos nuestro programa,
desde Charlas de café
con don Victoriano Huerta. Sí, vienen las Charlas de café.
Etel Krause. Esta escritora lo reivindica mucho porque no habla tan mal de Victoriano. Claro que todas las personas tenemos cosas negativas y cosas
positivas,
pero en México nomás se han dado las negativas, inclusive los maestros.
Se han dado a conocer nada más los aspectos negativos. ¿Verdad? Ojalá que tuviéramos muchas personas la posibilidad de conseguir ese libro, de leerlo, y van a ver qué bonito, cuántas cosas que nos dan a conocer y que no... Que van a quitarnos esa idea de que el chacal, que el usurpador, que el... No, nada de eso.
No.
Nada de eso.
Andamos muy equivocados.
Con toda la seguridad podemos decirles que no debemos ni tenemos por qué sentir la menor disquevergüenza de ser colotlenses y paisanos de Victoriano Huerta. Yo digo que por el contrario.
Bueno, seguimos viendo lo de las escuelas modernas técnicas agrícolas en esa época. Se dio a la tarea de visitar muchas rancherías para brindarles apoyo, para entonces la Escuela de Agricultura, que ya había recibido sus 600 agrónomos, ya estaban llegando. Mira, y curiosamente, yo no sé, ese dato sí me falta, porque cuando yo me inicié en 1963 a trabajar en los medios rurales, había en la escuela rural una parcela. Y de esa parcela la cultivaba toda la comunidad y trataban la tierra, y el resultado de la cosecha nos daban el 25% de la cosecha a los maestros.
¿Para la escuela para los maestros?
Para el maestro.
Para los maestros.
Para el maestro nos daban el 25%. Y si era un solo maestro, pues nos tocaba el montón de maíz, que ese año, por cierto, que yo no hallaba qué hacer con tanto maíz. Nunca había visto tanto maíz junto. Y ese me lo dieron en Casa Llanta. Ahí en Casa Llanta me obsequiaron ese 25% de la parcela, pero seguimos en otros lugares, en Huejúcar, en municipio de Santa María, en Huacasco, y también estaba establecido el 25%, y allí, como éramos 2, 3, 4, hasta 5 maestros después, entonces nos los teníamos que compartir entre los 5, y muy buena ayuda que nos daban.
Pero,
muy buena, pero lo que no sé si esta parcela fue establecida desde que don Victoriano Huerto empezó a establecer las escuelas técnicas.
A ver si lo investigamos ahorita en este momento mientras vamos al corte. Regresamos en un momento.
A ver si alguien nos hace favor.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Nuevamente aquí con ustedes, de regreso, y pues continuamos con esta interesante charla acerca de don Victoriano Huerta, ¿verdad? De quien escribieron algunas personas, sobre todo, decíamos ya, extranjeros. Está entre ellos la esposa del embajador de Estados Unidos en México, del embajador Wilson, y ella, esta señora, escribió que acerca de él algunas cosas como que no veía ella así que fuera lo negativo. O sea, ella escribía la realidad,
lo que veía,
porque convivieron con ellos algunas ocasiones. Y ella registra algunas anotaciones como esta. Miren, dice: Huerta es un hombre encantador. Le dije de mi ansiedad por ir a Saltillo con la Cruz Roja. Él me respondió que habría mucho más que hacer aquí en la Ciudad de México y que yo podría ser jefa de la Liga Internacional de la Cruz Roja. Y le dijo: es usted muy buena, señora. Y apretó entre sus palmas, apretó mi mano. Esta señora dice también que uno de los perfiles ignorados, de tantos otros perfiles ignorados de la vida de Victoriano Huerta, es el de esposo y padre. Sé que la señora de Huerta era una gran mujer, de aire tranquilo, madre de 11 niños, y que su familia y una casa rentada, puesto que nunca vivió en Chapultepec ni en el Palacio de Gobierno, que eran las únicas posesiones que tenía don Victoriano.
Sí.
Y ella decía aquí, lo dice claramente, dice: dudo que se incline a cometer robos.
No.
Y que siempre vivió con austeridad, nunca tuvo mucho porque se limitaba a lo de su sueldo y nada más.
Nada más.
Nada más. Y dice que era muy hábil en problemas, para resolver problemas humanos, posee una gran vitalidad y una incansable perseverancia. Y que los autores que se mencionan sean extranjeros, pues fíjese, maestra, reafirma la idea de que Victoriano Huerta fue condenado por México a la desmemoria.
Sí.
Al desconocimiento de su verdad. Un historiador posterior y una cronista contemporánea estadounidenses encuentran en él hasta cierto punto ciertas bondades, pues, uh-huh. y lo vuelven más real, más humano, como cualquiera de los hombres que han protagonizado la historia sí, de nuestro México.
Sí, fíjate, Conchita, que estamos encontrando varios autores, varias personas que han escrito sobre las memorias de Victoriano Huerta. Y hay algunos de ellos que, qué casualidad, que las memorias de Victoriano Huerta, él las dictó, él las, a lo mejor alcanzamos a decir en dónde las dictó, y en el exilio, precisamente en España.
Así, en Barcelona. Fue en
Barcelona. Allá él dictó y algunas las garabateó porque, como sabemos, que ya no veía porque ya tenía
casi
catarata.
Ya casi no veía.
Entonces este hombre dictó. Y se las pasó se las confió a una persona, y esta persona se las confió a otra, y así llegaron a Estados Unidos. En Estados Unidos hubo escritores que las llevaron a las imprentas, y qué casualidad que la misma imprenta editaron los libros y la edición no llevaba autor. ¿Por qué?
Sí, pues sí, ya
porque
ya
las aceptaron.
Y
como ya don Victoriano, para cuando ya las editaron en Estados Unidos y ya las dieron tergiversadas totalmente, y como ya don Victoriano ya había fallecido, ya no pudo reclamar ni
no
pudo
podía hacer el reclamo, sí.
Aparte,
Hay de los casi muy pocos, o cuando no sea el casi el único, escritor mexicano, don Ricardo Delgado Román, él uh-huh. dice, la obra constructiva que encabezó el general Huerta ha sido intencionalmente ignorada
sí.
por los sociólogos e historiadores.
Exactamente.
Que se han cubierto los ojos ante la labor, uh-huh. según eso, revolucionaria, ¿verdad?
Sí.
Pero fíjese que también hay un dato. La Secretaría de Educación Pública, en el año 1963, publicó un libro titulado Madero y Pino Suárez. Y en la página 267 dice, nunca se aclaró completamente la complicidad de Huerta en los homicidios de Madero y de Pino Suárez, uh-huh. ¿verdad? Y se dicen por eso que en realidad los autores, bueno, intelectuales uh-huh. de esos homicidios fueron Henry Lane Wilson, el embajador uh-huh. de Estados Unidos, uh-huh. en unión con Félix Díaz, sobrino de don Porfirio. Uh-huh. Y los autores materiales, pues, unos coroneles, sí. un coronel y un soldado, ¿verdad?
Mira, para esto también debo aclarar,
sí.
yo encontré este otro dato, y se me hace que ya lo encontré con el doctor Servando Ortol, del que tanto hemos hablado y tanto queremos tenerlo aquí. Se me hace que él dice que por secreto de soldado, don Victoriano muchas cosas no las pudo decir.
No las pudo aclarar.
No las pudo aclarar
en su momento.
Pero después dictó sus memorias, aunque se las hicieron perdedizas y se las voltearon como ellos quisieron hacerlas.
Sí.
Entonces, allí menciona una lista de personas que sí estuvieron en la conspiración para el asesinato de Madero y Pino Suárez. Mira, y me voy a permitir, si no tienes alguna otra cosita.
No, siga usted.
Mire, me voy a permitir leer lo que el doctor Servando Ortol hace un pequeño bosquejo. Tengo un libro de él completito aquí en la mano, pero solamente quiero que Colotlán y las personas que nos escuchan, quiero que me escuchen esto. Dice, una de las cuestiones más importantes antes de decidir si las memorias de Huerta son o no apócrifas es delimitar el momento aproximado en que fueron escritas y el instante en que fueron publicadas. Todo indica que estas aparecieron por primera vez en Barcelona en 1915, pero esto no significa que no hubieran sido esbozadas con meses de anticipación. En los párrafos que siguen podrán apreciarse que al menos desde junio de 1914, angloparlantes en México y agencias periodísticas estadounidenses recibieron copias de las que pueden considerarse las memorias originales de Victoriano Huerta. Lo anterior sugiere que mientras Huerta era presidente interino, dictó o esbozó sus memorias sin pensar en esos momentos en que estas o parte de ellas conformarían su legado póstumo. Tampoco las concibió para un público mexicano. Huerta ideó esos apuntes posiblemente cuando inició la invasión de Veracruz en abril de 1914 y con la esperanza de inclinar la opinión pública norteamericana a su favor. Pensó que se ganaría al público estadounidense al narrar su vida como una variante del relato de mendigo a millonario, entre comillas, es decir, del desposeído que alcanza la riqueza por parte esencial del el periódico American Dream. Se han localizado muchas publicaciones norteamericanas, pero ya no alcanzaríamos en estos lapsos de tiempo, porque es muy, pero sí quiero
decir, es muy extenso.
Nomás quiero decirles lo siguiente: la diferencia entre el lugar donde las memorias fueron escritas y el lugar donde aparecieron publicadas forma parte de lo que historiador Fred Morrow Flynn llama ubicar o confinar un documento. Para Flink, antes de decir si un documento es genuino, debemos saber cuánto fue hecho, dónde fue hecho y por quién fue hecho. Miren, nosotros también, yo mi opinión es la siguiente, que si como maestros, sobre todo la recomendación a los maestros cuando vayan a dar alguna información de Victoriano Huerta, es muy necesario de informarse, documentarse debidamente. Y también a las personas colotlenses, sobre todo a los colotlenses, que estamos mal informados antes de decir que Victoriano Huerta era un usurpador, un chacal, traidor. No le veo yo ni lo de chacal, ni de lo de traidor, ni usurpador. Todo eso que él realizaba, por ejemplo, le critican a Victoriano Huerta los cambios que hizo en su gabinete, los secretarios. Bueno, ¿qué ahora no hacen eso los
siempre,
presidentes?
Siempre lo hacen. Entonces, ¿hemos tenido puros chacales de gobernantes?
Esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué a Victoriano le critican eso? Eso es muy sencillo. ¿Por qué se lo critican?
En todos los gobiernos se ha hecho,
en
¿verdad?
Todos los gobiernos. Ahora, que si don Victoriano Huerta era alcohólico, bueno, ¿y que los presidentes de ahora son abstemios? Otra de mis preguntas. Entonces, ahora sí te voy a decir lo que habíamos dicho al principio, ¿por qué le decían el rompope?
Porque sí, no tengo idea. A ver, ¿quién tiene la idea?
Porque todos los proyectos estaban hechos de alcohol y con huevos.
¡Ándele! No, pues sí. Entonces, sí eran de rompope, ¿verdad?
Eran de rompope.
Y sí, definitivamente.
Sí, hay muchas cosas que mencionar. Miren, los apuntos que nosotros hemos conseguido en otros libros coinciden también acertadamente con los del profesor Felipe Valdés Pacheco. Coinciden en todas sus opiniones. Coincide la escritora Ethel Krauss en Charlas de Café, así se llama, Charlas de Café con Victoriano Huerta, también coincide. Además, la escritora Ethel Krauss nos menciona cómo fue la muerte drástica de don Victoriano Huerta. Esa es otra.
¿Qué episodio tan triste, previo a lo que le sucedió, ¿verdad? Todo
sí.
Eso, que ahorita se los vamos a comentar enseguida. pero de cualquier manera fue algo tan triste,
terrible lo que es
que le sucedió a don Victoriano estando en los Estados Unidos, ¿verdad? En el estado de Texas.
En Texas.
Allí que primero estaba preso.
Sí. Primero
por
estuvo
órdenes de don Venustiano.
Sí, y antes después de la presidencia tuvo que renunciar. A los 17 meses renunció y escribió una carta muy bonita. Escribe su renuncia muy bonita.
Híjole, fue una
muy
una
bonita
cosa. Yo creo que hasta les arrancó alguna lágrima.
Sí,
tenía sus seguidores,
sí. Inclusive aquí en Jalisco se da el huertismo, sí. Y hay libros completos,
sí,
del huertismo aquí en Jalisco,
fue
y tu papá lo tiene aquí
carta,
escrito.
Sí, fue una carta muy sentida,
muy
como
bonito,
que le salió desde el alma,
sí.
Y hasta de hecho se despide, el final de esa carta se despide de todo allí en el Congreso diciéndoles que Dios los bendiga.
No, y aparte dice que mejor se va antes que derramar se derrame más sangre,
sí,
de la,
sí,
que ya,
sí,
se había derramado, y que mejor se iba y se iba con bien.
Y palabras que demuestran que no era la maldad lo que en él vivía, ni mucho menos.
No.
Él quería lo mejor para su país.
Él quería la pacificación del país, pero desde el momento que Estados Unidos le niega los presupuestos, ya no le dejaron más aquí un límite de presupuesto, parece que una
no
cantidad.
No podía continuar
con
su
mil
gobierno.
Pesos.
No podía continuar con el gobierno.
No, era poco la cuestión económica la que le daban para eso. Pues tenemos mucho que hablar, mucho que decir. Yo quisiera un día que las personas de Colotlán se dieran la tarea de ver a Servando Ortol, y que el doctor es Baja Californiano, ahorita vive en Baja California, y doctorado en la Universidad de Baja California.
Pues sí, y regresamos con ustedes en un momentito.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Y pues bien, vamos a continuar con esta información. Miren, cuando ya don Victoriano tuvo que hacer su renuncia al gobierno, como decía la maestra, para que ya no hubiera más derramamiento de sangre, ¿verdad? Cuando ya entró Venustiano Carranza al poder, al llegar, lo primero que hizo fue suprimir la Secretaría de Agricultura y Colonización, que había formado don Victoriano Huerta. Ahí se declararon nulos todos los acuerdos, tratados y resueltos desde que entró don Victoriano hasta que salió, todo se anuló. Y el escritor don Ricardo Delgado dice, borró con un simple decreto autocrático las acciones sociales ejercidas por un gobierno de visión y altura, porque platique, maestra, el dato que trae acerca de la educación.
Sí, miren, es el único presidente en toda la historia de la educación mexicana que ha dado prioridad a la educación, y mostrado está porque a los maestros les aumentó el 25% a todos los maestros rurales.
Dedicó muy, muy alto porcentaje para la educación.
Un presupuesto lo más alto que pudo para educación, porque él deseaba que mejoraran todas las condiciones de vida de todos los ciudadanos mexicanos. Además, es necesario aclarar que con él se modificaron los programas de estudio de acuerdo al positivismo de Gabino Barreda. Ese es otro de los datos importantes de don Victoriano Huerta. Visto estaba que don Victoriano luchaba no solamente por la pacificación del país, sino de educar.
Porque se preparara, se educara. Al pueblo mexicano y siempre, siempre es evidente que deseó lo mejor para los mexicanos, ¿verdad? Sí. El escritor don Ricardo Delgado, él concluye su libro con esta frase, fíjense, dice: el general Victoriano Huerta Márquez no fue ni traidor ni asesino. Con esto concluye su libro.
Su libro, sí, y todos coinciden. Mira, él le decía que el escrito de tu papá, la investigación que hizo tu papá, la de Krause, la de el doctor Servando Ortol y charlas de café de Victoriano Huerta coinciden en los datos. Vamos a agradecer muy atentamente a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos. Francisco Javier Pinedo Villa, gracias, mi profe.
Gracias, profe.
Connie Ruiz Ortega, gracias. Oso Pinedo, Juan Sandoval, Víctor Orozco, Alicia Nava, Guillermo Vázquez Felgueres, Mera Campos, Leti Silva Rubalcaba, Lupita Martínez, Leonardo Ávila Miramontes, Gabriel Ruiz, José Manuel González, Esther Pérez, Alicia Dávila, Chata Ortega, Dani Rivera Pérez, Marta Valdés, María Elena Valdés, Abril de Luna, Luz Lares Grano, Javier Contreras, Armando Vázquez, Jaime Serrano, Chamín Solano, Mino Salamanca y Flavio Becerra, saludos desde Chicago, las oigo pero no las puedo ver. Ay, no estamos tan bonita. No estoy tan bonita, pero te la estás perdiendo.
Muchas gracias.
Patricia Robles, ay, buenas tardes, señoras. Alicia Navarro, Mirna Mares, gracias, hija.
Miren, muchas gracias a todos
qué bueno
ellos.
Qué bueno que ustedes nos están escuchando para que en un momento dado tengan las bases, tengamos entre todos unidos un respeto. Yo pienso que muy digno debemos tener un respeto a don Victoriano por tantas y tantas cosas. Miren, vamos a dar otra información más bien importante, y esto va a ser bien importante todavía, nada más para que vea la audiencia cómo están tratando desde un principio hasta el final a don Victoriano Huerta.
Hasta el final, hasta el literalmente. Final.
Así. Dice, para empezar, don Victoriano Huerta, dijimos que renuncia para evitar un mar de sangre, porque lo estaban hostigando, tenían sus políticas para que él saliera de la presidencia, y si no, Estados Unidos entraría en guerra y pues más derramamiento de sangre. Luego también dijimos que existe la lista de personajes que actuaron en la decena trágica.
Los que verdaderamente tomaron parte, participaron
los, sobre
ahí,
todo
¿verdad?
Los conspiradores, sí. Y eso los dio a conocer mismo don Victoriano, y eso el gobierno mexicano lo emitió. No, nunca lo dieron a conocer. Bueno, total que don Victoriano renuncia, se va
al exilio a Barcelona,
y de Barcelona se viene a Estados Unidos por otros intentos y otros proyectos que traía. Fue detenido en Estados Unidos y allí lo hacen prisionero.
Fue detenido por órdenes, por presión de Venustiano Carranza.
Sí. Fue detenido en la prisión de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Allí fue hecho prisionero, y acusado de instigar junto con Pascual Orozco un movimiento subversivo. Mismo que no coincide con lo que él escribió. Entonces, cuando Huerta queda prisionero, empieza su salud a desmejorarse. Entonces, dice que lo analizaron.
También se deprimió.
Se deprimió.
¿Quién no se deprime estando preso y más sin causa justificada?
Justificada. Y además, allí empeoró su salud. Y hay un acta de defunción de don Victoriano que dice que fue muerto de cirrosis. Y miren, yo voy a decir lo siguiente. Lo operaron, se puso muy malo y decidieron los doctores que lo iban a operar.
De la vesícula.
De la vesícula. Y... Para empezar, lo operaron.
El primero de enero de 1916, lo operaron de la vesícula ese día.
Ese día, y lo operaron sin anestesia. Dice que lo volvieron a operar de emergencia.
El día 3.
¿De qué?
De enero. De enero de 1916.
Entonces se dice que un hombre misteriosamente llegó una noche a su casa y fingiéndose médico, pidió permiso para examinarlo. Entonces dijo que era urgente otra operación y se fue sin cerrarle la herida y provocando con esto la muerte del enfermo, porque le dejó la herida abierta. Y todavía hay otra versión, mes, que esa sí no la podemos nosotros justificar.
No se puede constatar, pero pues hubo muchos rumores, muchas versiones, sospechas de que así algo así había sido,
sí,
maestra.
Quedó abierta la herida y que en esa herida le introdujeron el veneno.
Que en realidad las sospechas que hubo en ese tiempo era de que había sido envenenado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces lo operaron de la vesícula el día primero de enero de 1916. El día 3 lo volvieron a operar, como dijo usted, dejándole la operación abierta, sin suturar. Y el 12 de enero lo visitó su confesor, el capellán de Fort Bliss, y tras confesarse redactó su testamento. Sus pocos bienes que tenía se los dejó a su esposa Emilia. Luego le administraron los santos óleos y Victoriano Huerta murió en paz con Dios y consigo mismo. Al día siguiente, el 13 de enero de 1916.
Pero esos son los datos. Entonces ahora, miren, yo definitivamente antes de concluir esto... Para concluir, quiero expresar, yo como mexicana, jalisciense y colotlense, me siento muy orgullosa de todo lo positivo, de como ser humano, como político y como mexicano, tuvo el señor general Victoriano Huerta. Por lo tanto, yo pido, solicito que se investigue bien, que se informen bien, antes de juzgarlo, humillarlo y satanizarlo.
Y con mucho más razón los colotlenses, ¿verdad? Esperamos que haya sido de todo su agrado este tema, que todo lo que investigamos y poquito que les pudimos dar a conocer, pues sirva, sea un precedente para que ahora sí se juzgue pues con justicia a nuestro paisano, el general José Victoriano Huerta Márquez. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y les recordamos todos los miércoles a las 6:00 p.m. y la retransmisión de nuestros programas los jueves a las 6:00 a.m. y los domingos a las 3:00 p.m. Hasta la próxima.
Gracias.
La hora de esta amena tertulia ha terminado. Pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6:00 p.m. para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.